ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en este galpón de Radio del Plata, en este coqueto
auditorio,
un pequeño bar, en donde acude muy poca gente, porque es realmente para gente muy selecta.
Sí, hay un detector de cosas.
Sí.
Tenga cuidado con lo que va a decir.
Impide la entrada de casi todo el mundo. Saludemos a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Sí, señor.
Y luego a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y ya comenzó el programa.
Sí, señores, mañana vamos a estar también aquí en el Auditorio del Plata. Esto es Gorriti 5963, para más datos de latitud.
Entre Aríbal y Raviñani.
Exactamente, en el barrio de Palermo o algo así, casi en límite con Colegiales.
¿Y el jueves dónde estaremos?
El jueves en Lomas de Zamora.
Atención, Lomas de Zamora.
En el Teatro Municipal de Lomas.
¿A qué hora?
Que está ahí en la calle Manuel Castro 262, a las 9 de la noche, más temprano.
Muy bien.
Muy bien.
Vamos cambiando de horario cada día. Y la semana...
Los resultados que están a la vista.
Todo viene con mucha explicación, porque la semana que viene...
Así nos va.
El otro, el 22, estaremos en Munro.
En Munro.
Sí. Y ya daremos mayores precisiones de la ubicación y todo eso. Luego Mar del Plata y así.
Sí. Bien.
En el Multiteatro. En muchos lugares estamos.
Sí.
Hoy aquí hay una novedad. Que hay bizcochitos de grasa y ahora van a traer mate. Nos tiene toda la mesa uno, mire. Esa bolsa que tiene usted...
Tiene bizcochitos de grasa.
Ah, menos mal.
Pero son para pasar.
Son para Don Lupo.
Sí, que ya mismo se apersona aquí para hacerse cargo de sus bizcochitos. Saludemos a Don Lupo,
Don Lupo.
Hay mate también, ¿eh?
Sí. Los bizcochitos son de repostería Candela.
Ay, mientras que el mate...
es de yerba Amanda.
Y de Obras Sanitarias de la Nación.
Y dicen, los bizcochitos sí, han pasado el control de calidad aquí en la mesa y lo han pasado muy satisfactoriamente. Y hay un 0800, dice 0800-555-CANDE. Ahora no sé, uno pide bizcochitos.
Tenía que llamar a CANDE. Tenés que pedir bizcochitos.
Y hacerme los bizcochitos.
Sí. Para tomar con matecitos, como cuando estábamos.
Ahí está, qué lindo.
Bien. Bien, y va a haber mate siempre con bizcochitos.
Ah, sí, todo el tiempo. Mate,
que soy...
meta mate.
No importa la cantidad de personas que asistieren.
No, señor.
Porque en tal caso no les daremos a la mayoría.
Claro, como siempre.
Bien, adelante, Barton.
Hoy, ¿qué me dice ayer? Me hizo una seña extraña.
Sí, no, quiere decir otra cosa. Tranquilo, Patricia.
Sí, momento. Sí. Quiere que hable en dirección al micrófono, pero estoy cansado.
Claro, está bien.
Se está yendo.
Tanto laburo para hablar frente al micrófono, pará, ¿viste?
Hoy me encontré una reposera en el techo de mi casa.
¿Cómo?
¿En el techo?
En el techo.
El caso de las
tormentas celestiales.
Pero es una terraza en ese caso.
No, un techo.
Que va a tomar sol... Claro. Como hago yo con la reposera y se sitúa ahí y se hace ver por todo el vecindario.
Esta parte es un techo.
De chapa.
Sí. Y la reposera apareció allí, entre otras cosas.
Algún dueño anterior acostumbraría a tomar sol en la reposera, en el techo con la reposera, o la tiraron.
Desde algún avión, pero claramente.
Que, no, el mismo, la gente suele tirar cosas arriba del techo para deshacerse de ella. Desaparece de la circulación general. Vos tirás algo arriba del techo
y ya
te libraste de él.
Un tanque de agua, por ejemplo.
Basura, por ejemplo.
Sí, gente.
Yo tiraba mucho basura arriba del techo.
Y
después la dejaba que el sol la secara, la lluvia la arrastrara y el viento la desparramara.
Ah, que bien, le hacía una especie de membrana.
Sí, o que se cayera en un día cualquiera, junto con todo el techo.
Claro, pero no, en el techo, por ejemplo, en este techo del que le hablo, el de mi casa, también hay un barral de toldo, de lo que fue un toldo alguna vez... Que habrá estado instalado en algún lado.
Y muchos lados no pueden
estar instalados. ¿Cómo lo va a tirar? Un barral, estoy hablando de 6 metros de largo. ¿Dónde lo tira?
No lo tire porque le puede servir.
¿Para qué?
Haga clase de danza en el techo, señor. Con el barral está como loco ahí.
No, señor, ahí. ¿Dónde lo va a tirar? Es imposible tirarlo. Entonces lo sube
a la calle, señor, al medio de la calle.
No se lo lleva nadie.
Póngalo fijo, parado y vaya
en el medio de la calle.
Vaya el caño, señor.
Pero arriba del techo no molesta a nadie.
Arriba del techo no.
Pelotas hay también arriba del techo. Sí. No porque la gente quiera deshacerse de las pelotas, sino porque se les va.
Sí.
Se les va y después le da... O no tienen la escalera indispensable para recobrarla, etcétera.
Sí, o viene de otra casa. Sí. Creo que uno no distingue porque se le va para un lado.
¿A usted le pasa el de al lado?
No, lo que pasa es que el de atrás. Una cosa es el de al lado y otra el de atrás.
Sí, dígamelo a mí.
Sí, dígaselo a Dorio.
El de atrás...
Encantado.
Es difícil de identificarlo si lo tiene a la vuelta de la manzana. Porque dice, a ver, ¿cuál es el
claro,
de atrás?
Claro, claro. Es una persona que usted a lo mejor no ve nunca en su vida. Y lo tiene durmiendo a 20 centímetros de su cabeza.
Sí. Lo tiene ahí, lo escucha, convive.
Sí, sentí el de atrás.
Pero yo para verle la cara de atrás.
Sí, claro, imagínese.
Tengo que dar la vuelta.
Hay que darse vuelta.
Sí. No, tengo que darle o la vuelta a la manzana.
Claro, y golpearle y decirle.
No, no sé quién es.
Soy el de atrás, le dice, porque para él el de atrás es usted, curiosamente. Sí.
Claro, la condición de ser el de atrás de uno termina donde empieza la condición de ser el de atrás de otro, señor.
Pero
eso es la democracia.
Pero usted, ¿cómo calcula su atrás?
Bueno, cosa mía, ¿qué?
No. Es difícil de calcularlo, porque ¿qué referencia toma hasta la esquina? Usted
claro,
tiene la mitad de cuadra.
Tiene mucha razón. Por ahí va a increpar a uno que no es el de atrás.
No es el de atrás.
Claro.
Y bueno, tiene
una conversación, se ponen de acuerdo hasta que se da cuenta que
era otro.
La contigüidad entre ustedes es muy imperfecta.
Y claro. Entonces usted
pasa
va...
las mejores parejas. ¿Sí?
Da media vuelta a la manzana y le dice... ¿Usted es linda conmigo?
Bueno, gracias.
No, linda, recién la conoce. Claro. Mal, no me diga linda porque,
pero no,
porque tengo marido para que se vea esas cosas, dice la vieja.
Porque me apareció una reposera.
Ah, debe ser mía, devuélvamela.
¿Pero qué debe ser mía? ¿A usted le está faltando?
La sí, sí, todo. La eché en falta.
Bueno, si le falta quizás porque vio la tormenta del otro día.
Ah, sí, la tormenta del otro día... Me llevó todo.
Bueno.
Todo lo que hay en las casas vecinas es mío.
Hay cosas que se han volado a otros techos.
Ah,
mi
sí.
Marido, por ejemplo.
Mi marido. No lo vi más.
No, no me apareció su marido ni ningún cuerpo humano.
¿Sabes qué cosas pasan en los techos también? Que a veces pasan sin pedir permiso los empleados de teléfono.
Sí, y de los cables. El cable...
del teléfono, pero especialmente el teléfono. Están arreglando el teléfono y en vez de pedirle permiso, pasan de la casa del lado y usted siente
total.
Pum, pum, arriba del techo y sale por ahí desnuda, señora.
¿Por qué está desnuda?
Bueno, pongo un caso extremo.
Ah.
En combinación sale al patio
sí.
Y se lo ve al tipo que la está mirando así.
Tiene todo. Sí.
Me da ocupado. Está ocupado.
Muchas veces los empleados de teléfono pisan sin querer una chapa floja y directamente claro. Te aparecen en la cocina.
Pero
o por la claraboya del baño.
La claraboya es peligrosa.
Sí, es peligrosa. El tipo la pisa y vos estás bañándote, ¡brum! Un empleado de teléfono.
Sí.
¿Qué le dices uno?
Bueno,
una señora, por ejemplo, una señora joven, se está bañando.
Grita la señora dice, joven, grita.
Y en ese momento aparece un empleado de teléfono. ¿Qué le dice una señora?
Señor, es fácil.
¿Qué se propone?
No, ¿cómo le va a preguntar?
Le dice,
no pregunta.
¿Qué hace usted aquí, señor?
No, no pregunta.
Grita, se cubre, grita. Llama al marido.
Le dice, socorro.
Llama a la policía.
Socorro. Le dice, el destino que usted intenta alcanzar está congestionado, caballero.
Así no,
que
vaya no, socorro, así. Socorro y, sí, socorro, grita, y otras canciones.
Viene el marido con un revólver.
¿Por qué?
Y lo mata a los dos, sí.
La tipa dice, socorro desde el baño. Entra y la ve que está con un tipo, va a buscar un revólver.
Claro.
Ah, viene entonces... con el revólver y los mata a los dos.
Sí. No, señor.
¿Cómo que no?
Ah, sí. Por celo, más que nada. Porque justo cayó, usted, señor Dentel, cayó en la casa equivocada.
Sí, claro. Estaba hace mucho, parece.
Qué mala suerte.
Estaba desde antes de la privatización el tipo.
Mi marido dice, desconfía de mí hace 25 años. Y justo esta es la ocasión que esperaba para matarme.
Bueno, pero es claro que es un accidente porque hay un agujero en el techo.
Es un asesinato.
El tipo está vestido de operario. Y está, tiene claro. La credencial.
La fantasía
de
las cosas.
Que se viste claro. En el operario y que tiene falsas credenciales para saltar desde arriba de los techos y caer en los baños de las mujeres que se bañan desnudas.
No, sí. Señor, toda esa burocracia sí. para tan poco, discúlpeme.
Se necesitaba tanta agua. Bueno, pero ¿qué le pasó? ¿Y qué hizo con la reposera?
No, la reposera quedó ahí porque fue la primera. Ahora que mencionó lo del agua, fui a ver el tanque de agua.
El tanque de agua es mejor que no lo vea. Son esas cosas que es mejor no ver.
Es como la cocina de un restaurante. Claro. Idéntico. No tiene.
Vos te asomás y ves allí cadáveres de toda clase de exponentes del reino animal.
Pero vio los tanques...
Y todo eso se lo está tomando usted, señor.
No, señor.
Bueno, qué mejor familia. Haga la oídos vista sordos.
La
ahora,
vista gorda.
Sí.
La vista gorda.
Sí.
La vista sorda.
No, el tanque de agua hay que limpiarlo además cada tanto. Yo que
casi
mande
nada,
otro,
sí,
mande otro.
Ah. Bueno, se manda a limpiar.
Se sabe las cosas que saqué de ahí adentro, ¿no?
Que eso siempre le dicen eso.
Una reposera, por ejemplo.
Claro. Como los mecánicos que le dicen, ¿sabe cómo estaba esto?
Sí, sí.
No, le siempre es el argumento.
Por los médicos que... de su señora.
Sí, también. Pero el tanque de agua, si tenía una filtración, porque vio que el...
¿Cómo va a tener una filtración?
¿Cuál es la filtración del tanque de agua? ¿El del agujero?
No, señor. No, algo que chorrea para el otro lado de la medianera.
Ah, no importa, señor.
¿Cómo no importa?
Si el tanque de agua pierde agua hacia afuera, no importa. El asunto es cuando el tanque de agua acumula cosas hacia adentro. Mm. Cuando caen cosas en el tanque, ¿no? Cuando el agua del tanque se va por otro lado.
¿Usted cómo lo tiene tapado?
¿Pero a usted qué le importa si hay un vecino al lado que dice que por la medianera...
Un vecino al lado que sembró, hombre, señor.
Le chorrea eso.
Ya bastante sé, señor.
Con el de atrás.
Sembrómese, sí. Le digo, cuando me viene a tocar el timbre. Sin salir.
¿Pero cómo se dice?
De adentro, le digo, sembrómese, señor. No me importa.
Pero si no le digo
a mí también nada. Se me chorrea y no digo nada.
Así no se puede vivir acá.
No, no, eso no tiene que... No me importa. Chau.
¿Cómo no me importa, chao?
Se está.
Fuiste. ¿Qué vas a hacer?
Te voy a mandar un mediador del CGP.
Anda, dame. Chao.
¿Sabés cuánto mediador me comí como vos? Escuchame.
Va a ir el mediador, ¿eh?
Sí, me importa.
¿Y qué le dice al mediador?
Que ahí no estacione porque... porque tengo un caballete, porque ahí estaciono yo la camioneta.
Escúchame,
es otro.
¿Con qué tapa usted el tanque? ¿Por qué ese es el problema? ¿Usted
no lo tiene tapado usted?
Pero, no viene tapado. Sí. Yo no sé. No, no sé si está tapado, porque está muy alto, no lo llego, no lo llego.
Sí, pero eso va a ser algo, señor, el techo también.
¿Por qué no alquilo un helicóptero?
Pero sí, sí. Tengo que alquilar uno para saber
¿y
cuál
no
es el de atrás.
¿Puede fijarse por el
Google Earth?
¿Por el satélite?
Sí, señor, yo hago eso.
Sí, pero sale, está muy pixelada la imagen.
¿Y qué?
¿Qué?
Ah, no se ve nada, tal como lo digo.
Bueno, para ver un tanque de agua...
Para ver un tanque de agua, es lo mismo.
Pero para qué está para un tanque de agua, si fuera una película...
Cuando pura. Deja de verse es cuando vos te das cuenta que es tu casa.
Claro.
Entonces bueno, ahí sí. Ya no se ve. Sí. Son todos cuentos.
No son cuentos,
sí,
señor.
No hay nada, señor.
Pero ¿cómo va a...?
Es un mapa de 3x5 que le ponen ahí.
¿Pero cómo de
3x5? Son fotos, son
diapositivas. ¿Pero cómo va a ser, señor, para ver la tapa de un tanque de agua va a entrar el Google Earth?
¿Y
qué? A ver si vas a entrar.
Si tiene la tapa.
No, señor. No hay
satélites. Es todo mentira, igual que la llegada a la luna, viejo.
Agarran el catastro, se fijan más o menos como es tu casa y la dibujan.
Y te meten el slide ahí.
¡Pam! Es más trabajo eso que hacer una foto.
Y sí, como todo.
Sí, es más trabajo, pero... Claro que es más trabajo que hacer una foto de un satélite.
Y claro.
Pero
al no haber satélite es lo más fácil.
El asunto es hacer el satélite. No.
El satélite se contrata. O sea, usted puede contratarse un satélite, un particular.
Ah, sí, puedo contratar un satélite.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera contratar un satélite. Todavía no sé para qué, pero quisiera contratar.
No, pero tiene que definir un...
Para espiar a mi novia.
Ahí está.
Bueno.
Para espiar... personas.
No, diga eso porque...
Y sí,
eso
¿para qué lo quiero? ¿Para regar las plantas?
No.
Claro, ¿para qué voy a querer un satélite? ¿Para tener alguna clase de información?
Pero me han nacido para eso los satélites. Sí, información sobre las personas.
¿Qué otra cosa me puede dar un satélite?
No diga la palabra espía.
Foto de mujeres desnudas quiero, claro. De cuadra.
Pero desde arriba.
Las consigues más fácil, basta un satélite para conseguirlo.
No, las consigo fácilmente, no. ¿Usted tiene fotos de sus vecinas desnudas? Porque yo no.
¿Vecinas? No.
Igual. No, ni quiero tampoco.
Que no se le haga esto, por favor.
No, el satélite lo puede contratar, se contrata por un tiempo determinado. Por ejemplo, usted
20
dice...
20 años.
Sí. No,
y porque el satélite a la larga se cae.
Y claro.
Es carísimo. Cae. No, entra en desuso, no sirve. 20 años no
20
no
años, sí. ¿Por qué? Se gasta.
Se gasta.
¿Y dónde cae? En cualquier lado, ¿no?
Y no todo. Sí.
Hay chatarra. Suerte que no te caiga en la cabeza.
Que no te caiga encima del tanque de agua. Se
Yo
te contamina.
Le digo a mi cuñado.
Salí brillando después de noche. Glow in the dark, te dice.
No, señor, el satélite cuando entra a la atmósfera entra en pedazos de se desintegra. No, usted no lo sabe.
Es eso lo que me cayó en el tanque, señor, claramente. No. El satélite.
Hay chatarra colgada en todo el universo. Usted sabe de eso, ¿no?
Sí.
Es un problema.
Está loco.
Es un problema que tenemos que dejamos los satélites y no los podemos volver atrás.
Ese fue el único problema. Sí.
Pero si usted quiere un satélite, lo contrata...
Y las pilas, está lleno de pilas el universo.
Sí, ahí está.
¿De pilas?
Sí, no es que las pilas tardan 20.000 años en degradarse o algo así.
Sí, pero acá en la Tierra...
Las tiran al espacio.
Sí, señor.
Ahora la están tirando al espacio.
¿Quién la está tirando?
La municipalidad y
las municipalidades, los fabricantes de pilas...
Los que hacen las bolsitas de plástico también.
No, señor, ¿dónde está? No es así. Lo que está afuera es la chatarra espacial. Las pilas sí es otro problema, pero si quiere hablamos otro día de eso.
No, yo no quiero hablar con usted. Me dice que vamos a hablar.
Bueno, señor, pero me dice que le está interesado.
No, señor, no tengo ningún interés en hablar con usted de nada. Váyase.
Pero escúcheme.
Y si se le chorrea,
¿esta
reposera
suya?
No, señor, no sé de quién es. Y servía, yo no me le siento en cualquier reposera.
No, claro que
porque
no.
Porque andás a saber quién anduvo tomando sol ahí.
No pasa
con
nada.
Qué enfermedad o algo.
Ah, no.
Son estas reposeras baratas que están hechas
sí,
con...
Sí, pero la reposera puede ser barata, pero usted puede tener...
Pero contagiosa.
Igualmente claro. Una enfermedad contagiosa y cara.
No, porque...
Usted se cree que cuanto menos importante es la reposera, menos importante es la enfermedad que transmite.
Una reposera no transmite...
Lo barato sale cara, claro. Es así.
No transmite enfermedades, sino porque es una reposera que está hecha con las bolsas de hacer las compras, ¿vio?
¿Y qué más?
Oh,
el material ese,
sí.
Plástico.
Una porquería.
Bueno, lo que le dije.
Ni siquiera lona.
No,
¿y no es de madera?
No, de...
Y esas que no se pueden abrir.
Es así, del hierro que...
Sí,
de
yo tengo una que se abre por la mitad.
Ah, pero la sí, ya conozco la suya.
Sí.
Pero es...
Y no se puede desprender, sí. Se encariñó con...
Pero, bueno, es un tema también para otro programa.
Sí, sí, sí.
Pero es un tema... no fue bien tratado.
Yo me rompí muchas veces la mano. Sí.
Véalo en análisis mejor.
Sí, sí.
No es bien tratada su... Usted quiere hacer entrar esa...
No.
La pliega con el baúl del auto. La mete entera y la cierra. Y así se pliega.
Dos pájaros de un tiro se llama el
No se guardan así las cosas, señora. Así se le arruina. Esta está más entera que esa.
Sí.
No hay gran cosa igual.
Está más entera. Porque también en los techos, vio que hay ladrillos en muchos techos.
Pero el ladrillo, yo le voy a explicar. El ladrillo se usa para que no se te vuelva la chapa. Claro.
Suelto.
El principal elemento para que no se vuelen las chapas son los adoquines.
Ajá. Uh-huh.
Cuando viene el adoquinado, llega el adoquinado a la ciudad, lo primero que se nota es que se vuelan menos chapas en las tormentas.
Claro.
Pues la gente se afana los adoquines
y los pone
y los tira arriba las chapas.
Ahora, tampoco hay que abusar con esto de que no se vuelen las chapas, que no se le caiga la chapa.
Le pone tantos adoquines que las chapas se le caen arriba de su cabeza.
Si no es un rascacielos en lugar de un rancho, imagínese. Claro, va subiendo.
Ahora, usted, ¿el techo cómo lo aísla? Porque mira, ahora hay muchos aislantes. Vio que el techo es...
¿Cómo lo aíslo? ¿Para qué
más vale no aislarlo el techo, señor?
El techo le concentra todo. El techo le concentra frío en invierno, calor en verano.
Es la chapa, señor. La chapa tiene esa cosa clásica, que en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor.
Y cuando llueve suena y así.
Y cuando llueve, así.
Pero hay maneras de aislarlo, señor, de poner esa
especie. No hay manera de aislarlo.
¿Cómo que no?
Hay que poner otra cosa que no sea chapa.
Claro, hágase una casa entonces.
Por abajo de la chapa.
Claro, por abajo de la chapa le pongo una losa radiante. Sí, sí, sí.
Y una araña, ponerme en el medio. ¿Qué querés?
Escuchame. Fibra de vidrio, después varias capas de cosas. Veo que ahora hay ladrillos de telgopor, hay muchos materiales.
Sí, hay de todo. El ladrillo de telgopor es uno de los últimos inventos.
Sí, sí, sí. Antes
de
no
la NASA.
Claro.
Porque son para los viajes espaciales.
¿Para qué los usan?
Para, no sé, pero... Porque
para construir casas en la Luna.
No, ¿qué
secreto,
señor?
Para construir casas en la Luna.
Sí, señor, pues es mucho más liviano de llevar.
Claro. Pero digo que es liviano el telgopor, en la Luna es más liviano todavía. Claro.
Pero no se configura una pared en la Luna, se le van los ladrillos...
Eso lo estamos resolviendo, señor.
Pero no hay viento en la Luna.
Bueno, pero le queda suspendida.
Hay poca gravedad, pero no hay viento, por suerte.
Claro.
Entonces arriba le pones un adoquín.
No, pero es que no.
O seis adoquines y medio, en realidad. Y asunto arreglado.
Atás el último al piso, le haces un nudo al piso y ya está.
No, bueno, pero el nudo al piso, cada ladrillo va a poner un nudo al piso.
No, señor, están hilvanados los ladrillos en la Luna. Nunca vi una ciudad lunar. Usted pasa una aguja por un telgopor, otra aguja por el cisba.
¿Y cómo es la Tierra en la Luna? No sé, usted sabe de Luna.
¿Cómo qué?
Redonda.
¿Cómo es la Tierra en la Luna?
¿Cómo se ve la Tierra desde la Luna?
No, el material, el polvo.
La Luna, dice usted. Sí, la superficie selenita, vamos.
¿Cómo se llama? Del...
Yo talco. Jorge.
¿Cómo?
Es como talco.
¿Talco?
Vale, más o menos, sí.
¿Tan fino?
Es así finito, es.
¿Y cuánto hay que cavar, entonces, para que se sostenga
para
algo?
Agarrar agua.
Hemos llegado a Marte ya para
nosotros eso. Hemos llevado los norteamericanos llevaron señores poseros,
sí señor. Los fontaneros, los mejores fontaneros,
cavaban por ahí hacían 200 metros y no salía nada.
Sí, pero todo es eso,
todo polvo. ¿Cómo no dije que era yeso?
No, eso. Acá no nos escuchamos muy bien. Dije eso.
Sí,
pero lo que pasa es que él dice eso.
Justamente lo pronuncia así.
Pertenece a la nueva generación.
Eso,
que
joven.
Han generado una letra nueva que antes no existía, que se hace con una S y una A y una H.
No, eso me refería al talco, al polvo que usted citó antes.
Sí.
Todo es eso, esa materia.
Prácticamente.
¿Y qué otra cosa quiere ponerle?
Otras cosas,
¿no? ¿Y qué son las otras cosas? Lo interesante es...
Bueno, piedra...
Porquería, wolframio tenemos.
La famosa piedra lunar de Wilkie Collins.
Ahí está.
¿Y es todo lo que hay en la Luna?
¿Qué quiere que haya en la Luna, señor?
No, me interesa. Veo que usted sabe del tema.
Que cosas vaya...
Ahora también.
París.
No, bueno, está bien.
Va a haber en la Luna.
Ahora
nada,
hay
señor,
una bandera también. Una bandera.
Hay un descampado, señor.
Un balde y una palita que dejó Armstrong ahí, Louis Armstrong.
¿Y por qué siguen yendo misiones a la Luna si no...?
¿Por qué qué?
¿Siguen yendo misiones a la Luna?
No siguen yendo.
¿No van más? Hace 20 años que no van.
No, y adivinen por qué no van. Porque no hay nada, señor. Se pudrieron.
¿Pero cómo se pudrieron?
¿Para qué vamos a venir acá si no hay nada? No hay nada ni nadie. Cuando encuentran una cosa interesante es algo que dejó otra expedición anterior.
Fueron para ganarle a los rusos, por capricho de Kennedy.
Los rusos no juegan más.
Ya está.
Ya está, no vas más. Y no hay tampoco, buenas tardes.
Buenas tardes.
No hay oro, plata, platino. ¿Por qué no hay?
Soja. ¿Por qué no hay? Porque descubrieron que no hay.
Tendría que haber.
Y por lo claro, al no haber nadie que se lo use.
Claro. ¿Vio que ahora descubrieron un planeta que es 7 veces más grande que la Tierra y es muy parecido?
¿A dónde?
Por ahí, por el universo.
Mentira.
No, es planeta del sistema solar, no creo.
No.
Es de otro sistema.
Pero es como le parecido a la Tierra, dicen.
Pero más grande.
Se llama Júpiter, señor.
No.
Sí, yo lo había visto antes.
No, ¿dónde lo vio?
Entonces, si es 7 veces más grande, no debe ser muy parecido.
No.
Dicen que sí. Que es bastante, tiene una atmósfera muy similar.
Y usted lo dice porque podría haber...
No sé.
Lo que no hay es sonido en ese
país. Habitantes.
No, hay condiciones.
Seguramente tratan de invadirnos.
Y que son más evolucionados, 7 veces más evolucionados son.
Sí, señor. Y que dicen venir en son de paz, pero...
Pero tocan el piano.
Todavía no sabemos nada, no sabemos si hay algo ahí.
Bueno, entonces, ¿para qué hablan, señor?
No, decimos que tiene una atmósfera similar...
Y entonces,
por lo tanto, habría condiciones similares.
Sí, totalmente, sí, sí.
Sí,
hay que ver. Casas parecidas, todas las casas parecidas a las de Einstein se descubren en la teoría de la relatividad.
Hay que ver en qué paso están en la evolución, señor.
Pero, señor, es parecido, digo, podríamos ir a vivir, quizá.
Sí, quizá, quizá, me imagino. A otro sistema solar, con lo fácil que es.
En algún momento.
Sí, sí.
Y cuando arruinemos,
y salvar de los desagradables problemas que hay aquí, digo yo, pronunciando horriblemente.
Está ahí. Está ahí.
Pero no me gustó nada, no me da ningún miedo.
No, no.
Pero ninguna ansiedad.
No se trata de darle
ni ninguna
miedo.
Esperanza, ninguna
ni
ilusión.
Ninguna esperanza, eso es lo
ahí
peor.
Ahí está.
Ni siquiera temor.
Bueno,
ah, pero ni siquiera temor no, porque ya dije que no me daba miedo.
Claro, todo va, imagínese,
ya sospechoso.
Todo va a quedar más lejos. La matanza va a quedar a 7 veces lo que queda la matanza de acá ahora, por ejemplo.
No, señor.
¿Cómo
bueno,
que no?
¿Qué le voy a explicar?
7 veces más grande.
¿Qué sé yo si va a haber un barrio?
No,
como
pero además, si es más grande, debe ser mayor la fuerza de gravedad.
Y entonces.
Debe ser mucho más difícil crecer.
Uh-huh. ¿Y cuánto dura un día, imagínese, con esa masa?
Claro. Bueno, no tiene nada que ver.
No, pero
depende
igual,
alrededor de qué gire.
¿Y pero de qué va a girar?
7 veces más grande, pero gira cortito.
Maldita sea, nos tocó una enana blanca, dijo el tipo.
Digo yo refiriéndome al año.
Claro.
No, pero a lo mejor es grande, pero gira rápido.
Como un trompito.
Claro, sí, viene los días.
Imagínese, si gira muy, muy rápido un planeta, tiene una fuerza centrípeta, especialmente en el Ecuador.
Sí, las banderas flamean.
Lanza a los habitantes
larga para afuera,
al espacio exterior.
No, porque si tiene la ley de gravedad, tiene una atmósfera, parece así, que los imanta, los pega.
¿Los pega?
Sí, no muy fuerte, porque si no, usted no puede ni caminar.
Y esa es la idea.
Claro.
No, no.
Bueno,
pero no sabemos cómo es.
Usted, cuando se pone a hablar de algo que encontró en el techo, no para hasta poner en entredicho la ley de gravedad y el Big Bang.
Sí, señor.
Bueno, ¿y qué hizo con la reposera? ¿La devolvió?
No, lo dejé.
Porque yo sentiría mucha culpa.
Muy bien. Yo me sentiría un verdadero delincuente, un miserable que está claro. Conspirando.
¿Y su hijo, comunidad? Por ejemplo, ¿no ven usted un delincuente?
Pobrecito.
¿Por qué va a haber un delincuente en
y
mí?
Porque su padre se robó.
No robé nada,
se
señora.
Robó,
amigo de lo ajeno.
Claro, se robó una reposera. Uno empieza por robarse una reposera, cuando quiere acordar...
Se roba otra.
¿Qué? No, señor, lo dejé ahí... A la reposera,
se
señor.
Se va a caer.
Qué infame usted también.
Yo lo que está en los techos no lo toco.
No, porque andás a ver quién...
No, andás a ver...
¿Por qué no lo toca?
No lo toco. Queda ahí. Los techos, vio que los techos no se
son
modifican.
De nadie. No son de nadie. Uno puede andar arriba del techo y está permitido.
Claro, porque es territorio público.
Sí. Ahora... El techo es público, igual que la vedera.
No, es así.
Y es lo mismo.
La gente saldría a trotar por los techos.
Sí, salen, sí.
Sí, salen, yo salgo a trotar por los techos.
No, o sea, en alguna circunstancia habrá trotado por los techos.
Sí, por el techo de mi casa.
Pero eso es una terraza.
Y bueno, entonces yo me he vuelto así, ando en patines yo en la terraza. Me entreno para andar en patines.
¿Se entrena ahí?
Sí, me entreno ahí.
Pero no tiene tanto espacio.
No, no, y en patines es difícil porque a veces no podés frenar y te vas. Yo abajo puse varios metros de arena.
Ah, ¿se hizo poner un arenero?
Claro, para caer para sobre caer. La arena, llegado el caso.
Sí, bueno, pero señor, le pasa
pero
muy
no
seguido.
Pero no importa, señor. No tiene ningún interés eso. De la reposera.
No, sí hubiera tenido interés si hubiéramos hablado de las mascotas. Su gato, por ejemplo,
claro,
que se sube a mi techo.
Todos los gatos,
30
señor.
Perros, por ejemplo, arriba del techo.
Señor.
Hambrientos.
Sí.
Y comiendo lo que caiga arriba del techo. Las palomas, por ejemplo.
Sí, reposeras, palomas.
No caen palomas.
Pero se detienen las palomas en su techo.
Sí,
y ahí salen los perros.
Y las devoran los de afuera.
Caen sobre la paloma y la despellejan y se la comen.
Como un vivo
símbolo. No, igual en los techos hay más ratas que palomas.
También
es lo mismo, señor.
Había ratas. Ya se las comieron todas los perros.
El perro no, no andan los perros por los techos, sino esos son los
¿cómo que no? Gente ahora que sí. Encierra a los perros en los techos.
Bueno, hay gente que sí.
El vecino de al lado, el curro, encierra a sus perros en el techo
sí.
Y no dejan dormir de noche al japonés que vive al lado.
Cada vez que viene la policía y un relato. Sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen a este respecto o a cualquier otro
sí,
nuestros oyentes de hoy en día.
Carolina Torres dice: genios, vengan a la barría, los escucho desde que nací y nunca pude verlos en vivo. Bueno, por favor, que el trío pide temas para el trío y que se yo creo que no está ahí.
Horacio Fernández dice: hola, los felicito, los escucho todos los días desde Los Ángeles, California. Horacio.
Agustín de María sí. Dice: ¿cuándo vuelven a Córdoba? Que el negro hable de los cosacos, que creo que nunca lo ha hecho. Mentira, Agustín. Hablamos ya de los cosacos.
Silvia Latrimay dice: siempre presentes desde Salta, La Linda, los escuchamos aguardando que nos visiten. Dice: el norte también existe, y así, como
y
si todas discrimináramos.
Cosas por el estilo. Sí.
Uy, mire esto, esto es una denuncia grave. Nati Otero descubrió la patraña que estaba, usted estaba promocionando por ahí, que usted se le canta como Moreira. Nati Otero dice: el domingo estuve en el café escuchando a Manuel.
Sí.
Muy bueno el show, me encantó. Piensen en la idea de convertir al trío sin nombre en un cuarteto. Yo estaba sentada en la mesa al lado de Barton y escuchaba sus coros. ¡Terrible! Agrega después.
Bueno,
lo descubrieron.
Sí. Yo escuchaba como masticaba.
Gerardo Saiquita dice: hola Alejandro, Patricio, hola. Jorge.
¿Cómo le va?
Es la primera vez que escribo. Escucho el programa hace ya varios años. Hoy es un día especial, puesto que es el cumpleaños de uno de sus más fieles seguidores, Joaquín López Viñals. Si no es mucha molestia, le agradecería un saludo para él, de parte de Eduardo, Juanma y yo, que soy Gerardo Saiquita. Quiero respuesta a la siguiente pregunta, que el cumpleañero se ha formulado con mucho pesar en los últimos días. ¿Existe un límite para la humillación a la que un hombre puede incurrir por una mujer? Dice...
No, es la respuesta.
No, no, en realidad no.
Dígamelo.
Yo a veces me presentaba como ese límite. Si alguien hacía esta pregunta, ¿existe un límite para la humillación a la que un hombre puede incurrir por una mujer? Le decía, un servidor. Pero sé de algunos que les pasa peor.
Sí, esa es la única ventaja. Irene Say, que debe estar perdiendo la vista porque me manda unos piropos. Ahí, muchas gracias, amiga.
Suárez Saraelis dice: Dolina, te vi y escuché la otra noche por C5N. Me parece tan genial tu simpleza que es un placer.
Cualquiera... ¿Simpleza?
Sí.
Estaba, era otro,
tan genial tu estupidez.
Dice: cualquier argumento rebuscado se cae frente a una convicción tan elemental como verdadera.
Uy, Dios mío.
No, ojalá que no sea yo esa persona. Está haciendo la descripción de un loco perfecto que no tiene argumentos, pero está tan persuadido...
Lleno de sonido y de furia.
...que no necesita ni siquiera argumentar.
Eso puede ser el noticiero, más bien.
Sí, pero... claro, claro. Emma Montaner, le advierto que esa esa entrevista que ha salido a leer en estos días tiene sus meses. Sí.
¿Cuál salió, la de...?
No sé, calculo que una que han hecho en C5N,
esa de...
Varios...
De Rigoli...
Es una buena entrevista,
sí,
no, no por mi...
¿Y se está llamando seguro?
No, me están avisando que a las 21:37 llamó no sé quién. Este es el celular fantástico.
Y ese le salió guardián, ¿eh? Sí, sí. Le salió guardián al lado de mi smartphone que tuvo una CB.
Bueno,
Agustina Avellaneda dice: hola amigos de La Venganza, los escucho desde hace 2 años y me gusta mucho su programa. Saludos a todos, gracias y se va.
Mónica Longo, ¿qué tal, Mónica? Por fin vuelvo a dormir con mi negro debajo de la cama. Ojalá sea yo.
Ay, Dios.
Me estuve levantando muy temprano en estos días. Ahora, con mi negrito cambió. No, creo que no soy.
No, no.
Mónica Longo de Soldati. ¿Qué tal, Bueno.
Qué tentación para la poesía. Emilio Merladet dice: les voy a confesar que nunca me gustó la red social Facebook, pero hace poco, gracias a la mencionada red, conocí un par de primas que no sabía ni que existían. Y además están más buenas que comer dulce de leche con cucharita. Abrazo de Uruguay. Eso no es Facebook, Emilio, se llama incesto. Escúcheme.
Félix José Herrera Ríos dice que esto es una verdadera genialidad radial.
Ajá.
No sé, no sé a qué se refiere.
Che, ¿están tomando mate o no?
No,
están los termos y no lo están usando.
Sí, mate, globos
al revés, señor. Que los retiren ya.
A ver, ¿quién se comide para hacer mate?
Ahí va, ahí estamos en la mesa. Che, y los bizcochitos estos hay que compartirlos.
Claro.
Los de la mesa uno.
Sí, porque ya veo que se los lleva sí. Nuestra amiga Sol.
Pueden pasárselo, che. Vamos, pónganle.
Dije, dije que la gente haga lo suyo, que después le va a tocar esa bombilla.
Miren, los de atrás no les llegan los bizcochitos.
Y bueno, acá,
Joel de Lucía dice, si no me los llevo a casa. Joel de Lucía dice que tiene 26 años.
Ah, qué bien.
Y que le gustaría contactarse con alguna persona que vaya desde La Plata, o sea, en este caso, que venga. ¡Espere! Usted es el límite. Que de La Plata venga hasta Palermo, así van juntos, vienen juntos.
¿Sí? Ah, qué lindo.
Qué lindo, así se puede conseguir novios funcionales.
Claro, sí.
Que son los únicos que valen la pena.
¿Por qué no prueba con chofer del Río de La Plata?
Claro, lo único que pasa, ponerse novia con un imbécil y que encima viva en Banfield. Siendo que uno
sí.
Es de Vicente López.
Claro. Bueno, pero está bien que los oyentes se contacten entre sí.
¿Por qué?
Sí,
y
sí,
digan, che, vos de dónde sos.
El programa.
No nos sirve eso.
Entonces van y vienen juntos a cada lugar, claro. Y así.
Eso es lo que nos ha dicho la dirección de la radio.
Sí, sí. Crear
queremos
comunidad.
Y nos dijeron un montón de cosas sí. Que querían. Casi todas tan insensatas como...
Pero como no les hacemos caso igual... Bueno, Reina de Corazones nos pide que vayamos a Careta Olivia. Quiere robarle un beso a Barton.
Va a ser más difícil de La Plata, Careta Olivia.
Y sí, un poco. Cuando el esposo de ella no los vea, Patricio.
Bien.
Y dice que quiere escucharnos en vivo y qué sé yo. Bueno,
¿es de Caleta, dijo?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué sentido?
Soy yo. El vecino de al lado.
Adriana Edith Taboada dice... Hola, Dolina. Soy la mamá de Huguito el Ferroviario.
Ajá. Encantado, señora.
Tiene el nombre de asesino serial.
No se meta con el gremio. Yo te lo
el petiso orejudo, el de Huguito el Ferroviario.
Ya va, compañero. Ya va, compañero. De la fraternidad estamos ahí.
Le quiere contar que él estuvo...
Te pasa trenes por encima las sí.
Y quedan divididas en tres partes todas.
Estuvo en el multiteatro, Huguito el Ferroviario.
Ah, ya me parece
sin que nadie lo viera.
No era el que subió. Anoche había un tipo sacando fotos que subió al escenario, casi se sube
sí,
arriba del
no
piano.
No hable mal del tipo, sí. Que es uno de una revista que me hicieron un reportaje.
Sí, escuchen.
Estaba entusiasmado.
Sí, sí, sí. Uno de los fotógrafos más entusiastas que yo recuerdo.
Seguidor como
habrá
como
sacado
fotógrafo 500 de
fotos. Mm. Bueno, estuvo en el multiteatro disfrutándolos.
Disfrúteme todo lo que quiera, señor.
Y pide flor de lino, se lo pide Huguito el Ferroviario para
bueno,
el solo danse después.
No tengo más, chido.
Bueno, vamos entonces a hacer una brevísima pausa y después vendrá una charla acerca de ciertos milagros del monasterio de Monte Cassino.
Bien, nos anda haciendo falta. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Del director de Historias Mínimas llega Días de Pesca, la nueva película de Carlos Sorín.
Llegó el momento de cambiar de vida, empezar de vuelta.
Con Alejandro Aguada y Victoria Almeida. Estreno 15 de noviembre, solo en cines.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la 15ª fecha. Hoy, desde las 19, Independiente Belgrano. Y después, Rafaela River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.deloscuatrovientos.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día, en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de noviembre a los maestros bandoneonistas Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi. Leopoldo Federico y su orquesta típica, 2, 3, 9 y 10 de noviembre. Rodolfo Mederos Trío, 16 y 17 de noviembre. Dino Saluzzi, 23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi en vivo los viernes y sábados de noviembre en El Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Esto es Gorriti 5963. Gorriti entre Arévalo y Rabignani. Uy, en Palermo. Bien. Mañana también estaremos aquí. Estamos tomando mate con yerba amanda.
Usted.
Y Luchito Candela.
Bueno, señores, vamos a hablar sobre Monte Cassino y cómo operaba este lugar sobre la salvación del alma. Hablaremos primero del fundador de Monte Cassino, monasterio, ¿no? Que era San Benito, Benito de Nursia. Benito de Nursia nació en el 480 y se educó en Roma. En el año 529, en Monte Cassino, cedió una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo había ideado. Y después se murió.
Está bien.
Se murió incluso ahí, en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, en el año 543, dos religiosos que estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas, camino que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Es raro esto porque... En general, el camino del cielo, el camino de la muerte, es siempre en dirección a occidente.
Hacia el oeste, claro.
Conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. El caso es que este camino se extendía hasta el oriente y luego subía al cielo. Un personaje venerable se presentó y les hizo saber a estos dos monjes que pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Cuentan también que los monjes refirieron esta visión a Benito inmediatamente, dijeron, mire Benito, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, al padre de aquella orden no lo satisfizo mucho que le hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. La cuestión es que al día siguiente, a lo mejor para no desautorizar visiones ajenas, Benito se murió. Uh-huh. Y cuando los benedictinos quedaron solos sin el fundador, en el monasterio se gestó otra creencia. Los benedictinos suponen que les advierte la proximidad de la muerte un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito. Cuando uno va a morir, los benedictinos oyen un golpe, que es el golpe de San Benito. Unos 30 años más tarde, cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos a Roma. Y se llevaron la copia de la regla escrita por Benito. Las reglas de conducta, ¿no? Cómo tenían que comportarse los monjes, los benedictinos.
Como cualquier orden que tiene exactamente su reglamento de consorcio, digamos.
En Roma muchos religiosos quedaron impresionados y desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina como norma de todo el monaquismo, de todos los monjes de Occidente. Como ustedes saben, los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas, eso cuando no estaban asistiendo a los servicios divinos. Debían practicar constantemente el silencio, solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas, por ejemplo, terrenos en San Clemente del Tuyú.
Una requisa todos los días, qué feo.
Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión, es decir, la excomunión. Claro. El abate y los... El abate era otra, formaba parte de las reglas también. Y los hermanos más ancianos y más sabios, lo cual parece un oxímoron, debían tratar de reconciliar al excomulgado, ¿no? Sí. Te excomulgaban, pero después venía el abate y decía, dale, amigate. Bueno, a veces, para atender a los excomulgados, se usaba el flagelo, el látigo. Pero más allá de las famosas reglas de San Benito, en Monte Cassino sucedía algo muy interesante. Según la opinión del Papa Gregorio, y aquí está la creencia central de esta charla, todos los que morían en Monte Cocido,
el nombre de un famoso
todos los que morían por el mate cocido,
claro. Era un bandido como cristiano, claramente.
Morían. No, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Es decir, si vos morías allí, no podías irte al infierno. No. Por más que fueras, discúlpeme que se lo diga de este modo, un degenerado. La orden religiosa, que aseguraba la salvación eterna, se extendió muy pronto a otras naciones, cuyos soberanos se persuadieron de que era muy conveniente proteger a una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso. En cierto modo, pero tenías que irte a morir ahí.
Y sí, justo.
Así, en las gestas del rey Dagoberto... se cuenta que fundó unos edificios que también otorgó a los benedictinos, que eran muy similares a los de Monte Cassino. Pero algunos dicen que para salvarse, o sea, para morirse y salvarse, hay que ir a Monte Cassino, al verdadero Monte Cassino.
Y no a la sucursal.
Y no a los facsímiles que construyó, o a los símiles que construyó este muchacho Dagoberto. El caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel. Algunos entendidos aseguran que fue condenado en cuerpo y alma por haber dado a sus caudillos sitios benedictinos en recompensa por
las victorias contra el infiel, claro.
El obispo de Lyon, llamado Osher, estando un día entregado a la oración, fue conducido por un ángel a los infiernos. El tipo estaba entregado a la oración, lo más tranquilo, cuando apareció un ángel que lo condujo a los infiernos. Y ahí este hombre vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Así que efectivamente, si este hombre lo vio,
seguro que
Martel está condenado.
Claro, claro.
Parece que a la vuelta de su travesía, Oscher contó la revelación que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, uh-huh. y pidió que se abriera el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba ahí, como si eso demostrara algo. Uh-huh. Lo que estaba en el infierno era el alma de Martel.
Bueno, explicaron mal,
igual abrieron el sepulcro, y según el cronista, vieron que en el fondo del sepulcro estaba quemado, y de él salió una gran serpiente entre una nube de humo hediondo. La nube de humo me resulta sospechosa. Bueno, contemos una historia para cerrar este informe sobre Monte Cassino y para demostrar cómo efectivamente el que se muere allí se va al cielo. Carlo Tagliaferri era un pecador consumado. Había nacido allá por el año 1546 en la Toscana y era ladrón. Participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones de tabú. Por los dados había matado a un hombre, pero en la disputa quedó malherido. Entonces, enterado de las bondades de Monte Cassino, Tagliaferri emprendió el viaje hasta allí para entrar y morir en aquel sitio. Como ya vio que estaba listo, dijo, bueno. Dice la crónica: llegó a la abadía hecho un despojo. Los abates vieron aquel hombre y, asustados, cerraron la reja que daba acceso a la salvación.
Siempre igual. ¿Sí?
Pero mira si serán.
Había una reja, perdón, entre
sí,
la salvación
había una reja,
y esto.
Sí, señor, sí, claro. Era la puerta del monasterio, por si usted no lo puede imaginar. Ahora, ellos no sabían que el tipo era un malandra.
No,
lo cerraron.
Le cerraron la puerta porque lo vieron en mal vestido.
Claro, ahí está. Eso. ¿Cómo va a ir un tipo mal vestido al cielo?
Al cielo, ¿qué?
Habrán dicho.
Siempre iguales.
Yo que Tagliaferri le decía, más difícil es que entre un rico al cielo que no pasar una escoba por el agujero de la cerradura. Bien. Tagliaferri pidió que lo dejaran pasar. Le dijo, mire, me estoy muriendo, qué sé yo. Pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. Chico. Lo dejaron morir afuera, como quien dice.
Sí, sí.
Abramen, gritaba el tipo, ¿no? Hasta que se cansó y no insistió más. Pero realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja.
Bien, Carla.
Para ver si con solo una porción de su cuerpo dentro de un lugar tan santo podía conseguir el cielo. Y así murió, con un cacho del mismo dentro de Monte Cassino. De todos modos, con un brazo o con el cuerpo entero, jamás conoceremos su destino. Yo me atrevo a decir que se salvó. Invoco para esto las reglas de la FIFA, porque para...
Sí.
Está muy bien. Para que un tipo se considere fuera de Monte Cassino, tiene que estar totalmente afuera.
Claro, si no, ya está.
Claro, totalmente afuera de la casa que garantiza la salvación. Si tiene un pedazo adentro, es que está adentro.
Dios no permite.
Lo que está, un cachito adentro de la línea, está adentro. Así que, sí. Salvado el hombre y todos los guitarristas.
Sí, señor.
Y aquí viene el asunto, porque hay quien dice que no.
Claro, pero es una maldad. Fíjese, por ejemplo, yo, como si otra cosa puedo ser, soy un abogado del diablo, ¿no? Así me va en la vida, pero veamos esto. ¿Qué es una reliquia? Es una parte de aquel cuerpo que entró en olor de santidad y se consagró al Señor. ¿Puede una muela ser considerada una muela de San Ignacio de Loyola? ¿Ser tenida a menos simplemente porque es un cacho de hueso? Que
claro.
Está... No, señor. La muela es tan santa como el resto de San Ignacio. Más aún, los objetos que tocaba cualquier santo que llegara a los...
Exactamente. Sí. Hasta podría discutirse que algo tocado por Tagliaferri,
sí, señor,
y puesto luego
y tirado
dentro
otro lado,
de Monte Cassino, también le asegurarían una salvación.
Y por otra parte, el mismo nombre, Tagliaferri, cortador de fierros, ¿qué otra cosa es sino aquel que atraviesa la reja? Estaba ya predestinado, Carlo...
Usted tiene más fe que yo en los nombres.
No, pues yo soy el abogado, ¿qué quiere que haga? Estoy preparado para mentir, pero...
Otra cosa es la siguiente. Demostró mucha fe.
Exactamente.
más fe que los monjes.
Mucha más que los monjes.
Más fe que nosotros.
Bueno, eso es fácil, Alejandro. Pero fíjese, fíjese además que aquel que se sabe moribundo y acude, en principio cree en Dios. Porque digo, yo supongamos, me estoy muriendo, veo que me quedan 10 minutos y voy a perderlo sin ir hasta Montecassino, ni loco.
Hay algo que puede ser que exista la idea de salvación parcial.
Sí,
es decir, el brazo va al cielo y el resto del cuerpo al infierno.
Yo no quería venir, va a gritar.
Usted tiene un brazo
no
bienaventurado y el resto del cuerpo réprobo.
No juego más, Alejandro.
Pero bueno.
Convengamos, igual que en estos casos, los límites son raros. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado, de todos nosotros, que quizás algunos de los que están aquí no han ido nunca a Montecassino, a quién no le ha pasado pensar dónde empieza la lluvia y dónde termina? O bien, ¿en qué momento empecé a amarla? ¿En qué momento, también mucho más difícil de determinar, porque eso sí, la vi, qué sé yo, ¿cuándo dejé de amarla y empecé a sentirla un verdadero fastidio? Digo, ¿cuál es el límite de todas las cosas? ¿Las cosas y los procesos y las personas y los objetos se parten en un punto o basta con que una parte de ese todo, sea un ser humano, un objeto o un paisaje?
En el cielo tenemos la idea límite como si la parte de la frontera fuera una propiedad de los objetos.
Uh-huh.
Una propiedad de los objetos es su frontera.
Sí, señor.
Es la que termina la forma. De manera que ahí somos clásicos nosotros, como en todas nuestras opiniones, ¿sabes?
Sí, está bien.
O sea que la frontera del monasterio de Montecassino es su límite.
Es su límite, bien.
No, nada de auras, ni de influencias, señor abogado.
No funcionó esto, su señoría, pero permítame objetarlo desde otro lugar. Pásele yo, pásele semen, y después de largo tiempo de la muerte de San Benito y de la muerte de Carlo Taliaferri, sucedió algo que no esperábamos ni San Benito, ni nosotros los monjes, ni nosotros los ateos. Y fue que se juntaron personas que hablaban italiano, por un lado, personas que hablaban alemán, muchas que hablaban alemán, por el otro, y unas cuantas que hablaban inglés. Y murieron todos. El bombardeo sobre Montecassino es uno de los episodios más sangrientos, más crueles de la guerra.
Sí, sí.
Tengo para mí que ninguno de ellos fue al cielo, aún habiendo muerto así dentro.
O sea, eso vino de algún modo a poner en entredicho el carácter milagroso de las instalaciones de Montecassino para guarecerse en ella de cualquier clase de infierno.
Es más, alguien pensó que todo el Tercer Reich se iba a refugiar adentro de Montecassino, a ver si por lo menos iban al cielo, porque zafar no iban a zafar nunca.
Claro, morían seguro.
¿Qué pasa después? Dijo el Führer y nadie le contestó. Quizás, Alejandro, es lo que uno debe plantearse cuando llega ese momento. ¿Qué harías, si supieras que dentro de un rato es el fin del mundo? Nosotros a veces iríamos a una pausa solo para poder disfrutar fuera del programa el fin del mundo. Pero si no, quizás lo mejor para poder pensar claramente es, en principio, estar cerca de alguien que uno ame. Que eso ya es una gran fortuna a la hora de morir. Aunque el otro se quede vivo, ¿no? Poder morir en brazos de alguien que uno ame creo que debe ser una cosa afortunada. Y en ese sentido creo que es lo mismo que cuando uno está andando por el campo y llueve a cántaros, lo mejor es no moverse, lo mejor es mirarle los ojos a la persona amada y decirle, quedémonos aquí.
Quedémonos aquí es el tango que veremos solo de piano por su autor Héctor Stamponi. Adelante.
Era Héctor Estamponi en La Venganza Será Terrible. Quedémonos aquí.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Tochineki presenta la película sobre el hombre que cambió a la Argentina.
Mucho orgullo, mucha dignidad, mucho principio. Volvamos con fuerza a la utopía.
Néstor Kirchner.
Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente.
Una película de Paula de Luque. Música de Gustavo Santaolalla. Desde el 22 de noviembre, en todos los cines de tu país.
¡Eh, gente! Vuelvo a España con Martín. Evangelina Anderson, embarazada de 30 semanas, se instala en Marbella para recibir a Lola junto a su hijo Bastián y a De Michelis. Nadie puede contenerme mejor que él. Alexandra Larsson. No tengo que explicarle a nadie lo que hago en la cama. Las confesiones de la sueca de la tele después del video hot. Y Nelly Valdés. ¿Por qué Marcelo quiere estar solo? Guillermina cuenta, esta historia fue muy fuerte y difícil. Con Marcelo teníamos miradas diferentes sobre la pareja. ¡Gente!
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Cómo estás, Sandra Mianovich?
Todo bien, gracias.
¿Cuándo vas a hacer el disco de jazz en estudio?
Eso lo tengo esperando su turno. Tengo muchas ganas de hacer esto y espero poder hacerlo pronto. La verdad es que pienso que me gustaría hacerlo en un contexto como si fuera un amplague más que en un estudio. Me parece que esa música de jazz tiene connotaciones muy cálidas y se genera otra cosa.
Yo creo que sos la persona indicada para hacer ese disco aquí, ¿eh? No me imagino otra cantante que no seas vos para hacer un disco de jazz que suene como tiene que sonar.
Bueno, gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Del director de Historias Mínimas. Llega Días de Pesca, la nueva película de Carlos Sorín.
Llegó el momento de cambiar de vida. Empezar de vuelta.
Con Alejandro Aguada y Victoria Almeida. Estreno 15 de noviembre. Solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Auditorio del Plata estamos en Gorriti 5963, en el barrio de Palermo. Gorriti, entre Arévalo y Ravignani.
Muy bien.
¿Qué viene? ¿El 39? ¿Qué más?
El 39 y nada más. Es el único.
No, algo sí. Más pasa. El 108, el 111, el 140.
¿Alguna cruzada por
sí,
ahí?
Sí, algunos te dejan un poco lejos.
Sí.
Con el 57. Te dejan lujado.
Bueno, pero así combinación ahí.
En Por Plaza Italia lo puedes dejar un poco más cerca de eso.
Bueno.
El jueves vamos a estar en Lomas de Zamora. Mañana aquí, ¿eh?
Ah, sí, claro. Sí.
Ha empezado en Babieca la temporada internacional del pan dulce.
Sí, señor, el mejor pan dulce del país. Sí,
así que todos pueden dirigirse
a Santa Fe y Riobamba.
Santa Fe y Riobamba y pedir un pan dulce.
Un panetone. Sí.
¿Un pan dulce así?
Así, no. Mire, no le exagero, señora. Así.
Pesa 10 kilos.
Ah, adentro tiene...
Los piñones parecen ananá, mire.
Los piñones parecían aplausos, parecían.
Los piñones de Galen.
Señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Madre, Le temo al dentista.
Ay, qué importante.
Nuestra habitual sección dedicada a la odontofobia, que sí, así se llama el temor al dentista. Así.
Qué peligro.
Vamos a ver lo que dice este informe preparado por nuestro equipo de producción. Dice, ¿cómo afrontar el miedo extremo al dentista? Un mal que aqueja a muchos pacientes de todas las edades.
Sí.
Bueno, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales,
buenas tardes, ¿cómo no?
Ofrece el siguiente criterio para caracterizar a la fobia específica que puede aplicarse a la fobia dental, ¿no?
Sí, porque mucha gente toma el tema de fobia muy livianamente.
Claro, si yo soy fóbico, sí, se ríen.
Sí, yo soy hidrofóbico.
Dice, primero, presencia de miedo excesivo.
Sí, lo tengo.
¿Tiene? Bueno,
desproporcionado y persistente, además.
Tengo.
Debido a la presencia o anticipación de un objeto o una situación específica, exposición a un equipo dental, por ejemplo.
A veces...
está bastante mal escrito.
Sí, ¿no? Sí, sí.
No solo mal leído.
Como si no bastara con lo feo que es todavía.
A veces basta con el olor al dentista.
Ah, ¿a usted qué le basta con...? A mí no me basta con el olor.
No, pero espere.
No, yo quiero todo. A mí con el olor no me basta.
Para tener fobia, claro, hay que tener...
Basta con el olor
para... quiero algo, lo quiero todo.
Pero no, pero espere un poco.
Usted se arregla con el olor.
Sí. Así cualquiera miedo.
Para detonar la fobia, a usted le pongo un clavo de olor.
¿A dónde?
Acá.
Si Cristo murió en la cruz, sí, señor.
Que despide ese olor característico que tiene.
El dentista, el olor a...
A clavo. A clavo de olor.
Ah, el olor, el clavo de olor tiene olor a clavo. A clavo. Famoso olor a clavo.
Y ahí se de...
Pero se el dentista tiene olor a creosota.
Uy, qué bueno.
¿Qué es el olor a creosota? El olor a clavo de olor.
Es la sustancia que utilizan los dentistas.
Para todos.
¿Y eso
para,
clavo de olor? Todo. Señor.
No, señor.
Para amedrentar principalmente.
No. Tomá la sopa porque viene la creosota, nene, le dicen.
Dice, también, si usted tiene ansiedad excesiva como consecuencia de la exposición a los estímulos fóbicos, si tiene... si tiene todo esto, tiene odontofobia.
Pero sí, si tiene la mitad
de odontofobia,
eso,
se le tiene, para mí le tienen que arrancar todos los dientes.
De una vez y a la otra.
Buenas tardes.
Buenas
¿cómo
tardes.
Se cura la odontofobia, doctor?
No, no se cura, se sublima.
Ah,
oh,
sí.
¿Se subimos a dónde?
¿Por qué no me sublima?
Usted la fobia la traslada, la lleva como un paquete.
Sí, sí, aquí está, mi cuñado. Es el que tiene odontofobia, lo llevamos como un paquete
en
dentista y se agarra de las puertas y no quiere
y no entra,
entrar.
Loco, no, me...
no quiere entrar, lo tenemos que atender en la vereda mismo. Porque le agarra la odontofobia. Sí. La última muela se la sacó un oculista.
Pero igual, señor.
Me llevaron engañado.
Al oculista no le tiene miedo.
No.
Bueno, pero ¿con qué se la sacó?
Con la mano.
La sacó con la mano.
Y bueno.
El oculista trabaja con la mano, no usa pinza. ¿Dónde veo un oculista con pinza? Yo voy al oculista. Viene con una pinza. Ahí sí que me agarra.
Y un torno.
¿Cómo se llama? La fobia. Oculofobia.
La llamamos la fobia imposible.
Bueno, sea oculofobia o odontofobia o la fobia que usted padezca.
Claro, como no sea cualquiera que me trate como los locos.
No lo traigo como los locos, pero usted la tiene que hacer consciente.
¿A quién?
Estamos hablando de la fobia, señor. Ah.
Pero no se enoje, loco.
No te ponga nervioso.
Le pone, quise decir.
Sí, sí, de telefobia.
No me toqué los dientes.
No, esperá, si no te voy a tocar los dientes, escuchame.
Seré paciente, pero traje seis luces.
Estamos en la sala de espera.
Sí.
La tiene que hacer cuerpo.
Oh, Dios.
Una vez que usted logró que la fobia tenga cuerpo, es decir, bueno, está bien, ¿sos mi fobia?
Ahí le doy.
¿Vamos a vivir juntos?
Vamos al dentista.
Vamos a poner reglas.
Prefiero el dentista que irme a vivir con
ella. Le digo, esto se trata en terapia, es un servicio que te brindan.
Que primero hay que ir a lo de Rolón.
Bueno, sí.
Se me van a caer todos los dientes, señor, no.
¿Tenemos que vivir juntos con la fobia? ¿Nos vamos a negar?
No, tenemos.
¿Nos vamos a negar?
Vos con las enfermedades es así, bueno, tenemos que vivir juntos con el escorbuto.
No, desdentado y soltero me la
va. Traslada, dice, fobia, te traslado. Te llevo a otro lado.
Está loco usted.
Dice, mira, acá lo que dice, siempre hay que comunicar al dentista que se padece de una odontofobia. Claro, pero ¿quién se lo comunica?
Sí, bueno.
A mí me da miedo.
Ya, cuando...
¿Cómo lo tomará el dentista?
No, cuando... Sí.
Yo
como
tengo
una
miedo.
Provocación.
Si le tengo miedo al dentista, no le voy a decir justamente eso. Porque vos le decís que le tenés miedo y el dentista se da cuenta que le tenés
se
miedo.
Se ceba. Te lo huele.
Y se pone más agresivo, como sí. los animales.
Y ¿entendés? Mire...
Y se da cuenta de que le tenés miedo. Por el olor, como dice
claro.
usted.
No, no es por el olor.
Sí, el dentista siente el olor y dice, este paciente me tiene miedo. Y ahí lo atormenta.
Sí. Dice, mirá qué lindo bisturí.
No, es verdad que hay algún componente sádico en la elección de ser odontólogo.
¿Algún componente?
Evidentemente, hay. Como sabe cualquiera que haya visto la película La tiendita del horror.
Del horror.
Sí, creo que eso es irrefutable. Ahora, si usted provoca ese aspecto del odontólogo...
O sea, es un problema. La tengo yo todavía.
Esa era la canción.
Esa es.
Bueno, hay que brindarle información al paciente
sí.
sobre el procedimiento dental que se va a realizar.
Está muy bien.
Y ayudarlo a acomodar.
Sí, sí,
ayudarlo
porque
que se acomode. Ah, no, acomodar la expectativa. Claro, pase, señora. Acomode la expectativa.
No, que ya vuelvo.
No la ponga toda ahí. No,
claro, no.
No,
explica. A mí me gusta que el dentista me explique qué me va a hacer.
Mire,
y no. yo digo, no, mire, lo que pasa es que hoy no puedo,
justo.
Voy a volver el lunes.
No, no, no.
Entonces
no
aparezco más.
No, 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 mire, con información se afloja la fobia.
No, para mí
al
con información es cuando llega la fobia.
No, no, al revés, señor.
Yo cuando no sé nada no tengo miedo de nada. Cuando me empiezan a decir cosas, ya les agarro miedo.
No, cuando usted comprende un fenómeno...
A mí me dijo un tipo, mirá... cuando vos comprendas cómo funciona un avión,
claro.
Le vas a perder el miedo.
Sí, señor.
Y dije, no. Yo le empecé a agarrar miedo cuando, cuanto más información empecé a tener. Dije, antes de saber que se caían, no me daba miedo.
Claro. Además, ¿cómo va a volar un objeto más pesado que claro.
el avión? No, sí, señor, el miedo, al revés, se desactiva con información.
Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque esa es una opinión suya, pero
no.
el que pone los dientes soy yo.
No, pero el especialista soy yo.
Y bueno, pero...
Quedate
solo.
El especialista
quedate
soy yo.
Solo.
Y además, si no te dejas sacar un diente hoy, te saco varios.
¿Quién soy?
Hoy en día, conducto.
En día, de todos modos... hay artefactos
sí.
y adelantos
sí,
que son
señor.
Una barbaridad, verdaderamente.
Y bueno,
salvo para la odontología, ¿no?
No, la odontología también, sino tenemos...
Sí, en general la odontología adelanta poco. El procedimiento central es más o menos el mismo que hace 2000 años.
Sí.
Agarra una pinza y te sacan la muela.
No, pero...
Eso no cambió tanto, ¿eh? Pero lo que cambió.
La anestesia, señor, cambió.
Sí, pero eso bueno. no forma parte del procedimiento.
No, el procedimiento
eso forma parte de la preparación del paciente, pero agarrar una pinza y sacarle una muela,
la
2000 años igual. Pasaron. ¿Cómo sí. hace usted, doctor? Agarra una pinza y le saco la muela.
Bueno.
Ah, bueno.
Ah, escúcheme, eso no es
bueno,
ciencia.
Se ve que están trabajando mucho.
No, bueno, ¿cómo quieres que extraigamos una muela? Que
yo no quiero que extraigamos una muela. Quisiera más que no las extrajera.
Bueno, se hubiera acordado antes de comer.
Claro, se hubiera acordado,
comió,
bueno.
Se hubiera,
inventado algo tal que yo no me tuviera ni siquiera que acordar.
Bueno, no.
Además,
no,
es usted un científico o un confesor, señor. Escúcheme.
No. Sino, primero, yo no soy científico. Soy un servidor de la ciencia. Soy un operario.
Bueno, entonces, váyame hasta la esquina.
La ciencia viene y me dice... Y yo opero al señor, por ejemplo.
Le habla la ciencia, antes le hablaba la fobia.
Una cosa...
Es lo mismo.
Que a mí me quita el miedo.
Sí.
Es averiguar que el lugar donde yo me voy a sacar la muela tiene una asepsia perfecta.
Mm.
O sea que está limpio.
Claro, vamos.
Porque por ahí el dentista, con la misma pinza, o con la misma mano
la
que
mano.
Anduvo metiéndola en la boca, anda a saber de quién, me atiende a mí.
No, señor, pero primero
yo lo he visto dentistas que le dan la como el doctor Barragán.
Sí, señor.
Que
sí.
por ahí le da la mano a un paciente y después con la misma mano te la mete adentro de la boca, te la mete.
Sí.
Y a lo mejor el paciente que se acaba de ir
sí.
es un tipo que anda a saber de qué trabaja.
Bueno, pero
y le dio la mano y anda a saber qué clase de gérmenes patógenos te transmite.
Para que se quede tranquilo.
Sí, yo no me voy a quedar tranquilo.
No, pero espere.
¿Con qué limpia? ¿Echa caroína?
No, ¿cómo vamos a echar caroína acá?
El señor, mejor que el clavo de olor.
No siento olor a caroína.
No. Mucho clavo de olor y mucha pimienta, pero
sí,
acá no.
Sí.
Acá anduvo gente.
Primero, para que se quede tranquilo, trabajamos con látex.
Ah, no, ahí me voy a decir.
No se acerque.
No, pero ¿cómo no se acerque? ¿Usted qué piensa? Que esta mano, mire, tóquemela.
No.
No ha nacido el hombre.
Recién vi cuando se iba el de la Lujanera.
No, pero el de la Lujanera lo atendí con otros guantes. Yo uso estos guantes de látex descartables.
Desde el año 45.
No, señor, se tira todo, todo es descartable.
Estos guantes hablaron.
Y o sea, casi caminan, imagínense. Pero
todo el instrumental se esteriliza aquí.
¿Cuántos instrumentos tiene acá, por ejemplo?
Y
más una orquesta sinfónica.
Más de 100.
¿Más de 100 instrumentos?
Más de 100.
¿Y para qué? Dicho,
una orquesta sinfónica. ¿Pero
para qué este para qué es?
Ese es mi celular.
Ya me parecía.
No me vaya a poner eso en la boca que después ando soldando con un pavote.
El dedo de esto que. Porque yo soy guarda del ferrocarril.
Ajá.
Y tengo un aparato para picar los boletos que no es muy distinto a esta.
Es muy parecido, ¿eh?
Es muy parecido, incluso me está faltando. Hace mucho que no lo veo. Tanto es así que en el trabajo, diga que ahora no hay más boletos. Claro. Si no, no sabría con qué picarlo.
Claro, no, pero esto no es para picar, esto es para marcar lugares en las encías y para medir. ¿Sabe que medimos? Las raíces.
Para medir, que yo sepa si usa siempre un centímetro.
Claro. Bueno, pero esto es...
Si mira, medir con una pinza. ¿Cómo hace para medir con una pinza?
Pero no le podemos meter un centímetro.
Que mire con el mismo artefacto con el que pica los boletos, mide.
No es que lo que pica
algo lo va a hacer mal,
señor. Ojalá me lo encuentre en el tren y en el consultorio.
Imagina,
el
guarda entra a picar los boletos con un centímetro.
Esto está...
Vea que le voy a medir el boleto, señor.
Esto está especialmente diseñado para medir...
¿Qué tiene que medir?
La distancia entre los dientes, la raíz...
Claro, están uno al lado del otro.
El dentista soy yo, me va a decir a mí...
Sí, pero está loco, señor.
Bueno, está
loco. ¿Cómo va a medir cualquier distancia hay de un diente a otro?
¿Meto un cigarrillo en el medio? ¿Qué?
Usted me dice... ¿Quién es el señor? Porque usted...
Yo soy mi cuñado. Sí,
que tengo fobia, no sé, no me acuerdo a qué, pero acá estoy. El paquete, me dicen.
Al oculista le tienen fobia.
Usted es el de la...
Con los guantes, señor, claro.
Hay pacientes que tienen la odontofobia y se curan con información, pero hay otros, como usted quizá.
Sí, sí.
Que hay que distraerlos.
Ah, sí. ¿En qué sentido?
En el único posible.
¿En el sentido de desviar su atención o en el sentido de entretenerlo?
Bueno, algo, usted busca algo que le haga abrir la boca al paciente que lo asombre. Dice, ¡oh! Y ahí lo ataca.
No, le empiezo a hablar de una película.
Ah, yo no voy al cine. Qué lástima, no voy a poder sacar la muela.
No, pero...
La cantita del horror me va a contar ahora.
Generalmente atacan entre dos dentistas.
Sí. No se ataca,
el malo y el bueno.
Claro.
O el de adelante y el de atrás. El de atrás le empieza a hablar de una película.
Sí.
O al revés, el de adelante le habla de una película y el de atrás viene...
Lo agarra el cuello.
Y lo casa y le sacó la muela.
No lo puede.
Caíste, le dice.
Hacer desde atrás, no.
No crea.
Es una técnica, la extracción desde atriqui.
Detroit.
¿Usted prefiere que lo aten?
La extracción posterior, le llama.
No, extracción posterior es que una muela.
Que me aten o que se vistan de cuero y con...
No, señor, digo.
No estamos hablando de eso, a mí también.
Para la extracción, si usted tiene mucho temor, podemos atarlo.
Es que me va a dar más temor.
Bueno, si pero
¿da resultado atar a la gente para que pierda el miedo?
No, para que pierda el miedo no, pero
no, o sea, da resultado para que el miedo no moleste
al torturador, ¿no? Pero
claro.
Y sí, porque puedo provocarle un gran daño si usted se mueve justo en el momento.
En el momento en que usted me está por meter el torno.
Y sí, le hago un desastre.
Torno, ¿y cómo es el torno? Porque yo voy a tanto hablar del torno. Claro.
Tiene insectos en el consultorio, doctor.
Esto es un torno.
Un loco,
No, señor. Pero tengo... ahora está el torno láser, es mucho más caro.
Pero me han dicho que el torno láser te hace un agujero, por ejemplo... que te atraviesa a vos, al consultorio...
Al dentista de atrás.
Y así sigue, sin curvarse, hasta el fin del universo. No.
No, señor, estarían todos agujereados los consultorios y así de están, los odontólogos. Señor.
Están, parecen acribillados.
No, señor, esto está debidamente calibrado.
Está, ¿usted tiene aquí delantales de plomo?
Ahí está.
Para por los rayos X.
No, eso cuando hacemos las radiografías.
Ahí tiene.
Ahí tiene que. Cuando tiene las radiografías, necesitamos hacerla de sí. los dientes.
Dice sí, señor.
Le ponemos. A usted tiene que morder.
¿Qué?
Ah, eso es por
y
el
la
dolor.
Placa, señor. ¿Cómo le voy a sacar la
placa? ¿Cómo voy a morder la placa? ¿Qué
se para sacarle la radiografía,
policía
señor.
Corrupto,
sí, yo no he ido placa. A sacarme muchas radiografías y no, nunca me hicieron morder la placa. Y eso que me hicieron muchas cosas. Pero
la
no,
placa te la hacen morder la cuando placa. No hay anestesia. Dice, muerda acá y trago de whisky.
Más con el problema que tiene usted.
Sí, ¿qué problema tengo?
La pobreza.
Dígamelo.
Pero usted...
No tenga miedo de que yo tenga miedo.
No. Usted, además de odontofóbico,
sí.
Tiene problemas en las posteriores.
No se lo digas, así que se va a enojar.
¿En las qué?
En las posteriores.
¿En las qué posteriores? En las instancias posteriores.
No, en las muelas, todos los molares. Ah. Entonces, ya no podemos hacer más conducto ahí.
¿Mm? Ah, ¿y qué?
Tenemos que extraer.
¿Y cuántos meses tiene de vida, doctor? Dígamelo.
Sí,
no, tiene vida por delante, al menos en lo que a odontología se refiere.
Pero
los
no
dientes.
Por detrás,
claro.
Que el problema
saca la fría posterior.
Las posteriores.
Sí. No, lo que pasa es que es inaccesible, veo allá.
Sí, yo es lo que tengo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí. Yo parece que fuera accesible, pero a mí no me conoces.
No, pero es...
Él es chúcaro.
Pongo como una barrera. Vamos a hablar un poco de mí, doctor.
No, no hablemos de usted. Ya...
Pongo como una barrera. Toda la gente me lo dice.
Sí.
O
él lo
tendría
muestra.
Que decírmelo. Me lo diría si, si lo debiera relacionarse conmigo.
Él no muestra nada de lo que tiene adentro. Ni
no,
el páncreas,
yo no
ni
le
nada.
Muestro nada.
Bueno.
El verdadero Raúl, yo me llamo Raúl, no lo conoce nadie, yo le digo a veces,
sí.
O no le digo, mejor dicho.
Porque yo lo entiendo igual muy bien, así que, Raúl.
Mire qué curioso esto que dice, ¿no?
Sí.
Que usted, espere, si no le dije nada.
No importa, pero todo lo que se diga de mí es muy curioso.
Qué curioso que usted no sí, saca nada afuera y no se deja sacar
no, tampoco.
La
muela.
Muela.
Ah, la muela tampoco, no.
Y le da temor.
Y me da temor también.
¿Qué le resuena?
Saca todo el psicólogo que me trajiste.
Sí,
es mucho mejor que el que me llevaste el otro día, que me hablaba y me hablaba.
Yo soy dentista,
este agarró una pinza y enseguida me adivinó todo.
¿Cómo lo hipnotizaste? Me encantó eso. Dale con la maquinita de picar boleto.
Digo, ¿no nos sentimos más flojos?
¿Usted y yo, doctor?
Más flojo.
Sí, si molesta, dice
que se siente más flojo.
No, digo.
Yo no, pero usted dice que no nos sentimos.
Sí, pero.
Porque usted se siente más flojo, pero yo no. Yo me siento perfectamente firme en
ahí
mis
está.
Convicciones.
No, pero
más
no es...
que nunca, ¿eh?
Pero no es
más que nunca. Más pasa el tiempo, sí, yo a veces se lo digo o me olvido de decírselo
sí.
a
no.
todo el mundo. Más
sí.
pasa el tiempo y más me afirmo. Más sí. me afirmo.
Bueno, pero usted se afirma.
Se emperra, no se afirma.
Sí, me afirmo.
Las mismas pavadas
bien
que
afirmado.
Antes,
sí.
Bueno, pero con esa misma firmeza.
Sí, sí.
Es lo que usted dice.
Señor.
No te detengas.
Con esa misma.
Sí.
La firmeza.
La firmeza.
Danza tradicional argentina.
Usted tiene que tener coraje.
Uy, Dios.
Para que yo le meta esta pinza.
No, ¿dónde?
No, doctor, no.
Y le saque la muela. Pero, por favor, un hombre de convicciones como usted.
No, doctor,
un tipo que levanta paredes siento para no contaminarse con el pensamiento
pero siento
ajeno.
Que mi fe se tambalea.
Pero no, pero ¿cómo?
Sí,
vamos,
sí.
no me afloje.
Ya se cayó, ya está desmayado.
No me afloje, ¿qué pasa?
Siento que mi fe se tambalea, doctor.
¿Qué pasa?
¿Qué?
Muéstrele algunos hitos, si tiene.
Sí.
¿Qué está pasando?
Cuando vi los instrumentos, doctor.
Ahí está. ¿Te dio miedo?
Este instrumento, por ejemplo. Cuando vi este instrumento,
sí.
Mi fe se tambaleó.
Pero...
Me dio miedo semejante instrumento.
¿Por este?
No.
Ah.
Este.
Pero está bien, vamos a hacer un trato. Yo este no lo voy a usar.
Uy, Dios mío, ¿querés que me quede el libro en serio?
No. Para que te quede...
Usted me dice que no lo va a usar, pero después, cuando yo abro la boca...
No, no,
me lo han hecho varias veces ya.
Mirá una cosa, mírame los ojos.
Uy, yo
no,
voy
a... no me deje sucumbir.
¿Cuál es tu nombre?
Uy, Dios mío.
No importa. Raúl.
Bueno, Raúl, escúchame, Raúl. Yo voy a dejar que tengas este en la mano.
Uy, no. Vámonos, negro, ya.
Y te doy mi palabra.
¿Sin guantes?
Te doy mi palabra de dentista.
¿Qué vale una palabra de dentista? El dentista es la persona más mentirosa del mundo.
Claro.
No va a sentir nada.
No te va a doler. En 2 días estás como nuevo.
Te doy mi palabra de que no lo voy a usar. Pero vos me dejás la boca abierta.
No quiero
hablar. Todo el tiempo.
Bueno, está bien. Voy a abrir la boca.
Ahí está. Wow. Vamos a ingresar por aquí.
Sí.
La mosca. ¿Te sentís cómodo? No lo digas.
No vas a morder al final.
Cualquier cosa, Raúl, abrí tu mano
también
para decir me duele. Cerra la mano para decir estoy bien, me gusta o estoy sin problemas.
La mano dijo.
¿Vamos bien, Raúl? Flojo, 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 flojo. Nos vamos serenando. Flojo, flojo, flojo. Y vamos a extraer tu dolor llamado muela.
Muela el dolor.
Y de pronto ya no estará más en ti. Ese molar que viste.
Ese moral.
Que viste crecer.
¿Cómo se había dicho la boca?
Desde los 12 años.
Ignorante.
Y te acompañó durante tantos manjares y.
Falleció, doctor. ¿Qué le pasó?
Raúl.
Raúl, que en paz descanse. Mira lo que le hizo.
Raúl. Ah, pero mire, salió entera, ¿eh?
¿Qué cosa? El alma salió entera.
Señor, mire lo que tenía este hombre ahí.
Y es que era capaz de cualquier cosa con la boca abierta, doctor.
A ver, la voy a medir. Nunca vi.
Bueno,
con la raíz.
Respete al finado, caballero. Poco
mire usted. El problema era la raíz.
Sí, es lo que yo le decía siempre. La familia.
Y bueno, por lo menos le sacamos el miedo, ¿no?
Escúcheme, ¿cómo quiere que arreglemos? Porque yo no me puedo volver con un fiambre a casa, ¿no?
No, quizás se recupere.
¡De golpe de San Benito!
¿Quién es?
La policía.
¡No, maldición!
¿Cómo la policía?
Ha habido una denuncia.
¿Denuncia? Pero qué rápido, 911.
Alguien denunció que aquí hay un finao.
Es verdad, agente. El doctor lo mató. El doctor acaba de asesinar a mi
cuñado. ¡Ajá, aquí está! El cuerpo del delictum.
Sí, el otro también.
Ajá.
El señor está desmayado.
¿Quién mató a este hombre?
Confesada, miserable.
¿Por qué alguien tuvo que matarlo? La gente muere a determinada hora, día.
Eso es lo que dicen tú y todos los criminales, canejo. ¡Date preso!
Ahí está. ¡Date preso!
¡Date preso!
Estamos en estado de derecho.
¿Viste?
Eso,
estado de derecho nada, basta.
Merezco un juicio justo.
Sí. Pero primero lo vamos a poner preso, canejo.
Ahí está, muy bien. A ver muy si bien. Te haces el vivo con los criminales esos.
A ver, ¿dónde? A ver, muéstrame el ADN.
¿Qué ADN? ¿De qué?
El ADN. Eso, eso que tienen Twitter los criminales.
No, señor, ADN tenemos todo.
Ajá.
Ahí está clarito.
Lo dicho, aquí está. Mesmito. Aquí dice, el criminal. Y bueno.
Comisario.
Date preso. Sí.
Lo noto un poco inflamado en las encías.
Sí.
No se diga mañana, ¿eh?
Hace 20 años... Que me falla la muela del juicio justo.
Bueno, mire, ahí me gusta brindar servicio a quienes dan servicio a la comunidad.
Comisario, no se deje, le hizo lo mismo.
Encina me gusta. Encina me gusta, canejo. Porque de mí nadie se ríe.
Mire que...
No, pero yo veo que usted es un hombre de convicciones firmes.
Como que me llamo Don Frutos Gómez.
Escúcheme, Frutos.
Hey, puede llamarme comisario.
Comisario.
Frutos.
Frutos. Escúcheme, comisario Frutos.
No lo puedo creer, ya está entrando en confianza. Le va a hacer lo mismo que a mi cuñado y lo va a terminar matando, comisario.
Aflójese. Comisario, aflójese. Cuando usted sienta dolor, abre la mano.
Ajá.
Y si está a gusto, cierra la mano.
Se conoce que tenía el arma.
Abrimos la mano y cerramos la mano cuando estamos a gusto. Abra la boca, grande.
Doctor, mire, Raúl está reaccionando. Pero ahora se nos murió el comisario. Raúl, Raúl,
¿no ves?
¿Qué has hecho? Mira.
¿Y ahora quién es?
¡El juez!
¡Abra la boca!
¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Hugo Fattoruso presenta Piano Forever. Lunes 19 de noviembre, 21 horas, La Trastienda Club. El músico uruguayo vuelve a Buenos Aires para recorrer en su piano sus diversas facetas. Entradas en venta en La Trastienda Club o en livepass.com.ar. Produce Crack.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de noviembre a las 22 horas a Manuel Moretti y Zambayoni en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires.
Sé que lo estás haciendo.
Zambayoni y Manuel Moretti, juntos por primera vez, todos los jueves de noviembre en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Baiano, con sus invitados comparte muchas cosas, anécdotas.
Hola Sole.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, yo me acuerdo todavía cuando fui a tu fiesta de 15 en Arequito. Se tiraron con crema, fue una locura esa fiesta.
Sí, fue una fiesta muy,
una fiesta muy familiar, aparte.
Secretos.
El señor Kevin Johansen
en el 97 compuso Down With My Baby.
Ahora, esa canción, déjame que te interrumpa. Sí, vos le tenías miedo a esa canción. O sea, la repercusión que tuvo esa canción, sí, en lo que era Resistiré la tira.
Sí.
Ultra.
Funzal,
ahí te asustaste.
Y a vos no te habrá pasado, viste, cuando tenés un hitazo.
Yo me asusto
pega
todos los días.
Bueno, viste.
Y obviamente, el amor por la música.
Para toda la vida. Quiero para toda la vida. Para toda la vida.
Curioso por naturaleza. Con Baiano. Los jueves a las 21. En Del Plata.
La verdad es frío.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad de 69%. Se entregó el prófugo por el secuestro y abuso en Coronel Suárez. Se trata de Jesús Olivera, el novio de la periodista detenida, quien fue apresado en Carué. En la casa de la pareja se encontró una mujer que estuvo secuestrada durante 3 meses. El Senado debatirá hoy un proyecto que elimina los beneficios carcelarios para violadores y homicidas. La iniciativa apunta a evitar que accedan a la libertad condicional. De aprobarse, será girado a la Cámara Baja. Hoy se reunirá la CGT oficialista que conduce Antonio Caló. El Consejo Directivo buscará diferenciarse de Hugo Moyano y Pablo Micheli, pronunciándose a favor del diálogo y el consenso para la solución de los reclamos pendientes de los trabajadores. Comenzó en España la huelga general. Los principales sindicatos llamaron al paro contra las políticas de austeridad, especialmente contra la reforma laboral. El primer gran acto fue en la Puerta del Sol de Madrid. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 18 grados la temperatura, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Del director de Historias Mínimas llega Días de Pesca, la nueva película de Carlos Sorín.
Llegó el momento de cambiar de vida, empezó de vuelta.
Con Alejandro Aguada y Victoria Almeida. Estreno 15 de noviembre, solo en cines.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio del Plata,
auspiciado esta noche por
Reserva Amanda.
José, ¿qué bizcochos?
Los bizcochos Candela, todas, vinieron todas, las hermanas, las primas.
Sí, las cuentas yo me diría.
Esto es Gorriti 5963.
63, sí, señor, entre Arévalo y Rabignani, sí, claramente, señor. Como me explicó Gabriel hace un rato. Barton, puede ser, dice, mensajes de los oyentes, ¿sí?
Sí.
Casi todos no inventados. ¿Puede ser que lo haya visto el otro día practicando la natación en la pileta que está al costado del auditorio? Firma S.
Me hacían ese chiste en tercer grado.
Sí, ya entonces no se entendía.
Sí, Dolina, esa pileta, bien que varios la miran de reojo con ganas, ¿eh?
No, yo estaba mirando otra cosa. Digo, Dolina, te queremos tanto, dicen Nora y Guille de Río Negro.
Dolina, ¿qué colectivo me lleva a Parque Domínico? Somos Lili, Anaí, Mariana y el Lelo.
El 10.
Está bien.
Vinieron caminando y llegaron tarde, dicen. ¿Dónde están? ¿A qué son ustedes?
Sí. Los que están con los muñones, ¿eh? La gente de Matanza después sale a tomar un refrigerio. Vamos, negrito, le dice alguien que no firma.
¿Qué dice?
Van a tomar algo.
Vamos, negrito, dice.
Ah, bueno.
A ver.
Duerme, negrito.
Dolina, otra forma de fomentar el encuentro entre oyentes es no cambiar la página web. Así los gilunes que vamos al multiteatro nos ponemos a charlar y venimos a Palermo todos juntos. Dicen Silvina, Diego, Cecilia, Mauricio y Pablo. Mauricio, ¿no será oriental? ¿Dónde está Mauricio? Es uruguayo usted, lo saco enseguida.
Que bueno, la página web dice multiteatros, ¿no?
Está bien,
señor. O Tortoni. No dice nada.
No está muy bien atendidita.
Sí.
Bueno, ya está, ¿tiene más usted, no?
No, se los agarro todo usted, ¿no? ¿Qué es todo esto? No sé qué es. Y los bizcochitos también.
Y eso es por no hablar de...
El jueves en Lomas de Zamora, señores, el Teatro Municipal. Y ya llega. Auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé, y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, aquí la comunidad correntina que puebla hoy esta sala entre mate y bizcochos le pide kilómetro 11.
Sí, en realidad, como una mínima contribución, ya que no voy a poder cantar hoy. A ver, me equivoqué.
Thank you. Bueno, vamos a seguir con pedidos que no vamos a complacer. Aquí le dicen, maestro, ¿podría cantar ese tema que dice Adiós muchachita de cobre? Eso se llama Ave de Paso y no lo...
Ave de Paso no lo vamos,
no lo vamos a cantar, así que vuelva en marzo.
¿Qué dice usted? Es este, mire.
A ver.
Es este. A ver, es este.
Muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al doble, como una canción sentimental.
La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón.
Sigue.
Qué lindo.
Bueno, bueno, ese es. A ver, despacio.
Es una de las canciones con una de las excusas más inverosímiles de la tierra. El tipo dice: Buenos Aires me obliga a dejarte. Anda.
Sí,
ya vengo. Bueno, acá este, preguntan por Manuel. Esta chica se llama Peggy, Mary, Betty y Julie, ¿puede ser?
Vamos a ver.
Mary, Peggy, Betty y Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas, que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Peggy, Peggy, Betty, Julie, el adiós en flor. Como el cristal, la risa en la hoja de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cacabel.
Se va a caer el Durlock de la...
Sí.
Con la novedad. Marina pide algo del Brasil, algo encarecidamente se lo pide. Esto lo agrego yo, lo del, sí, el adverbio.
Todo para no decir a tongas, a milongas.
Para no someterme longa, a la rima fácil.
¿Qué pidió?
A tongas, a milongas, con capulete. Entonces, sí.
Cai de fossa, eu sou quimoso. Eu saio da fossa, xingando na gomu. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender a tonga da milonga do capulete. 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 Eu caio de fossa, eu sou quimoso. Caio da fossa, xingando na rua. Você que lê e não sabe, você que reza não crê. Você que entra no cabe, você vai ter que viver a dona da mironga do capulete. A tonga 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 da mironga do capulete. Você fez coração e sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, que muito amor, não merece ser amado.
Coisas só se enxergasse, que se me avento dessa razão, coisas sempre tempestade.
Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. O meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Afina para hacer oración del remanso, quizá.
¿Qué quieren?
Oración del remanso.
Ah, sí.
Remanso, que tranquilo.
Está raro. Momento que viene el japonés. El de Yamaha.
Ok.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la corriente que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso aéreo, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón, pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Abandone piense que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Argentina. El otro día, cuando fui a visitar a mis primos, a Mariana y Fabio Alba, me preguntaron qué cosa era el Uruguay. Yo dije, es un río. Y ellos me dijeron, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja.
Sí, lástima.
Qué
lindo.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nube camino, con sabor a miel ruana. Los sabores de la costa son amores sin destino, camarote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cante matorcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, biguacita de la costa, enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa. Gurisito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ca, 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 no cante matorcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ca, 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 no cante matorcasita, que llora sangre el ceibal.
Bueno, Manolo, ¿cómo le fue el domingo, Manuel Moreira?
Muy bien, muy bien.
¿Qué fue lo que mejor le salió el domingo? Como para que lo haga ahora y yo no tenga que prolongar esto.
Irme.
Sí. Es un auténtico...
No, mira, fueron todos menos usted.
Yo estaba cuidando...
Estuvimos ahí. Yo fui también.
No hacía falta mi presencia. Yo me quedé con Ale Dolina, cuidando la clavícula.
Y dejamos la silla vacía para que se notara.
Exactamente.
Bueno, para irnos despidiendo, ya maestro, faltan 2 minutos y medio. La vida es eterna en 2 minutos y medio.
Ya llega tiempo de show por Radio del Plata, señor.
Libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad del 69%. El gobierno demandará a Ghana por la retención de la fragata Libertad. Hoy hará una presentación formal en el Tribunal del Mar en Hamburgo tras vencer el plazo para que ese país levante el embargo promovido por un fondo buitre. El inicio de las acciones legales fue confirmado por el canciller Héctor Timmermann. La línea Mitre Ramal Tigre funcionará de 4 a 23 de lunes a viernes. Será con motivo del inicio de las obras para el mejoramiento de las vías anunciado por el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. En tanto, los fines de semana el servicio mantendrá sus horarios habituales. La Asociación de Consumidoras respaldó las sanciones a Edenor y Edesur. Su titular, Sandra González, se mostró de acuerdo con los 158 millones de pesos que deberán pagar las compañías tras los cortes que sufrieron en Gran Buenos Aires y la capital.
Deportes.
Fútbol argentino enfrenta a Arabia Saudita. Desde las 14 disputará el último amistoso de este 2012. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show.
con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Igor Polakow, Dante. Me mataste. Ahora me mataste.
Dios mío, por favor.
No, no, no lo voy a decir bien. Juro que no.
No. Malgioglio. Malgioglio, querido, Malgioglio. Por favor. Malgioglio. Qué fenómeno.
Malgioglio o Malgioglio. Malgioglio.
Le voy a preguntar árbol genealógico también, porque usted es así. Usted cuando agarra un tema directamente, ¿eh?
Qué producción fenómeno. Diego Tomasi. Técnica Diego Dante Jorge.
Muy buenas noches, ya es
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Renovados, arrancando una nueva madrugada en la radio. El agradecimiento a tanta gente que viene aquí a la radio.
No es para nosotros, queridos, ya se lo dije 50 veces. Es para Dolina, que viene acá a hacer el programa en el auditorio.
Pero termino Dolina.
¿No ve que le piden? Sí, bueno, ¿no ve? Le piden autógrafo, lo saludan, lo llevan en anda.
Ah, es verdad.
¿Eh? ¿A usted cuándo lo llevaron en anda? Solamente aquella vez que lo tiraron en el volquete. ¿Eh? ¿Cuándo lo llevaron en anda? Dígame.
Bueno, siempre hay una primera vez, no hay que...
No, tiene razón, esperarse. Además como que livianito... me acuerdo también el día ese que se perdió en la playa...
Y ¿qué? Me aplaudían ese día.
No era que lo aplaudiera usted, aplaudían a ver si aparecía su padre, su madre, alguno, ¿no? Estuvo como 14 días en la playa, ¿no? A Cocochito del Grandote ese.
Sí, sí, sí.
Dios mío, qué momento.
Sí, por lo menos me daba de comer.
Sí, sí.
Tan mal no la pasé.
Es más, creo que la pasó mejor que con su padre, ¿no?
Por eso le digo, no quería ser tan duro, ¿no? Tan categórico. Bueno, aquí estamos.
Qué semana que tenemos, ¿eh? Con la Feria del Vinilo, la Feria del Cine.
Qué bárbaro la Feria del Vinilo ahí en el Paseo Borges.
Sí, Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín. Vamos a estar a partir del viernes, sábado y domingo.
¿Desde este viernes mismo?
Este viernes, sí.
Viernes, sábado y domingo. ¿Qué horario tiene eso?
Mire, creo que arranca a las 11, no estoy...
Ahora... ¿Cómo creo que arranca a las 11? ¿Eh? Estamos
bueno,
haciendo
tengo,
publicidad de algo que no conocemos.
Ahora en un ratito se lo digo, de 11 a 22, viernes y
de
sábado.
¿De 11 de la mañana a 10 de la noche?
Sí, a usted le tocan esas horas. Y yo voy el domingo de 17 a 18. ¿Eh? Pero a full, esa hora le doy a full como loco, ¿eh?
¿Y qué es lo que se puede hacer ahí?
Se puede, bueno, hay un montón de cosas, se compran cosas, se venden, hay gente que...
Sándwich, gaseosa.
Sí, también, obviamente. El que tiene material lo puede llevar y ofrecerlo a la gente de los stands, hay canje. Nosotros vamos a llevar el material que habitualmente difundimos.
La Feria del Vinilo.
La Feria del Vinilo y del Cine, por primera vez están las dos ferias juntas.
Ah, eso no lo sabía.
Por eso son tres días, viernes, sábado y domingo. Estuvieron en Rosario.
Fue cuando el año pasado se subastó una película porno de...
Querido, por favor, estamos en horario de protección al menor, querido.
No, ya no.
¿Eh? ¿Cómo no?
Una película condicionada de Marilyn Monroe, ¿no?
Sí, que no se vendió. Que dice que es la única película y salía mucha plata.
¿Cuánto era la base?
Mire, no me acuerdo si no eran $100,000, una cosa así.
Que pongan la película. Que pongan la película, que se abra la subasta.
Ah, ¿la va a comprar usted? No me diga. ¿Eh?
No, bueno, tengo capitalista por ahí.
¿Cómo? Ah, tiene uno que...
¿Pero es verdad eso?
¿Qué cosa?
Mire que hay muchas imitadoras de Marilyn.
Aparentemente sí, nuestro amigo Miguel Barça tenía toda la justificación de que era una película real. Ya se vendió hace unos cuantos años, hace más de 10 años, se vendió otra película original también. Creo que hay dos copias existentes.
Pero me llama la atención de que, habiendo tantos coleccionistas, porque dentro del coleccionismo universal, Marilyn debe ser uno de los ítems más buscados, más requeridos por el público,
sí,
a nivel global.
¿Se acuerda que el año pasado también hablaban de una película condicionada de Sinatra? Que decían que era Sinatra, que tenía un antifaz, ¿eh?
¿Y qué pasó?
¿Y quién va a decir eso? Si un tipo con un antifaz, flaquito, ¿eh?
Y algún examante.
Sammy Davis Jr.
Ese no era.
Hablaban de Sammy Davis Jr., qué sé yo, y, sí, y lo ponía como de testigo y estaban todos muertos. ¿Quién va a salir de testigo de eso? Ni del choque sale de testigo. ¿Vamos con la música?
Sí.
Go on and sing. Oh, it's spring, my heart, so why not show it? Pretend you're glad, my heart, although you're sad, my heart, he mustn't know it.
strain. Go on and dance, my heart. Our only chance, my heart, is to forget it.